¿Se oye?
Sí. Vale. Del Evangelio de San Lucas. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. Señor. Máster. Bueno. Buenas tardes, hermanos. Pues los hermanos de discernimiento me pidieron hace un par de semanas si podía hablar sobre el niño que van a hacer, ya estando tan próxima la fecha de la Navidad. Y bueno, pasado el susto inicial y teniendo confianza en que estaban muchos rezando por mí estas semanas atrás, solamente me he puesto un poco nerviosa hoy, pero ya me he serenado con la oración, pues me ha parecido que la verdad que era una ocasión preciosa para poder compartir en este pueblo, que para mí es un pueblo muy querido y que me ha dado tanto. Y bueno, pues antes de hablar un poco de lo que es el nacimiento, de lo que tengo en el corazón, pues con este evangelio, que es el evangelio del día de hoy, de la Anunciación, un evangelio también precioso, cuando lo miré me puse muy contenta, pues ese sí de María, que cambió la historia de la humanidad, pues quería comenzar un poco reviviendo y que actualizáramos todos nuestra propia Anunciación, cuando tuvimos ese primer encuentro, lo que fue nuestro amor primero, ¿no? Porque yo creo que cuando lo compartimos, lo revivimos, lo pensamos, pues vuelve a suceder en nosotros, y dado que está tan próxima la Navidad, pues creo que puede ser bonito. Como ya he compartido quizás en algún otro momento, yo conocí la renovación hace 5 años, y toda la vida creo que he tenido sed de Dios, lo buscaba, pero no lo encontraba. Para mí la fuente ha sido aquí. Y como le ha ocurrido a tantas personas, durante toda mi vida me he relacionado con un Dios más justicia en vez de ser un Dios amor para mí. Era una cristiana más de cumplimiento, por mi propio carácter, muy exigente conmigo misma, pues siempre pensaba que no iba a dar la talla cara a Dios. Bueno, pues sucedió hace 5 años, entrando en un grupo de oración carismática, llevaba muy poquito tiempo, pues fue una predicación del Padre Chus. Yo no recuerdo la enseñanza, solamente recuerdo unas palabras que dijo: «Dios te quiere tal como estás, tal como eres y tal como estás ahora». A mí esas palabras, mi corazón estaría preparado, a mí me tocaron profundamente, y tanto fue así que al día siguiente yo estaba en casa trabajando, me había puesto música carismática, que era lo que acostumbraba a hacer desde que había conocido la renovación, y yo sé que en un momento dado estuve mirando una cómoda que tengo en mi lugar de trabajo, con fotos mías de pequeña, fotos con mi padre, de mi matrimonio, con mis hijos, y yo pude ver como en un minuto, serían unos minutos, toda mi vida a través de esas fotografías. Me di cuenta claramente cómo Dios había estado allí en cada uno de esos momentos y cómo yo había vivido al margen de esa presencia amorosa del amor de Dios. Me di cuenta de eso, también fui muy consciente de que todas las facetas de ese carácter mío, exigente, inseguridades, miedos, que nunca me habían gustado, eran precisamente lo que me habían llevado a ese momento, porque yo creo que siempre había sentido un vacío, una necesidad de algo que llenara mi vida. Y entonces fue como un momento precioso, porque para mí había pasado muchísimo tiempo, pero en realidad fueron unos minutos. Entonces sé que me puse a llorar, fueron como lágrimas por un lado de arrepentimiento: «Señor, yo me he creído siempre merecedora de todo lo que he tenido y verdaderamente todo ha sido un regalo, tantas cosas buenas». Y por otro lado, lágrimas de paz, porque pues había descubierto algo que para mí hasta entonces nunca había existido. Ese fue, digamos, como el principio, mi primera experiencia, y que de hecho yo no sabía ni lo que me había pasado. Pero al poco tiempo volvió el padre Chus, le volví a oír predicar, y como yo estaba, digamos, con un chute tan grande del Espíritu Santo, pues no me pude resistir a acercarme a hablar con él. Y fue cuando le dije, mire, padre, es que yo estoy obsesionada, no hago más que pensar en lo mismo, vídeos por aquí, oigo canciones, y fue cuando él me aclaró, no, tú lo que tienes es un proceso de enamoramiento del Espíritu Santo, y hazte a la idea de que el Espíritu Santo tiene un poder real, el Espíritu Santo actúa en tu vida. Bueno, sé que estuvimos cenando juntos esa noche, yo le hablaba, le contaba, él no hacía más que decirme, qué alegría, pero qué alegría verte así. Yo verdaderamente no entendía mucho de todo lo que me contaba. Total, en resumen, al final de esa cena fue cuando me dijo, tienes que poner palabras a lo que te está pasando, vente a Maranata que comienza un seminario de vida en el Espíritu. Y bueno, pues ese fue el principio de mi caminar aquí en Maranata. Vine, hice el seminario y tengo que decir también que el Señor me regaló en esos momentos tener un corazón de niño, porque la verdad que yo deseaba venir y deseaba cada semana como cuando los niños esperan la llegada de los Reyes Magos. Para mí era maravilloso. Y claro, cuando tú estás con ese deseo, pues suceden cosas. Cada semana era un testimonio, una canción que se me ungía y la cantaba y la cantaba y la cantaba y no podía parar. Era la predicación de Chus. Y bueno, obviamente, pues todo culminó con el retiro de fusión, que para mí fue una maravilla. Fue como vivir en un fin de semana un pedacito mínimo de lo que puede ser el cielo. Y yo decía, madre mía, esto es que quiero que no pase. Pero bueno, pasa y luego también llegas a la realidad, claro está. Y bueno, pues esto fue para mí, de verdad, fue como una revolución. Fue todo tan brusco, tan de golpe, que fue tumbativo. O sea, yo esas primeras meses, semanas en casa, pues yo creo que les tenía a todos aburridísimos, porque no podía parar de hablar de lo mismo con mi marido, con mis hijos, con mis padres. Mis lecturas espirituales empezaron a cambiar. Empecé a leer libros espirituales. Yo creo que un día los conté, debí de comprar como 11 libros del padre Chus en un año. Era una cosa tremenda. Y lo que en un inicio pues, se vio como un poco amenaza por parte de mi familia, yo creo que con el tiempo pues, la cosa se fue serenando y yo creo que vieron pues, que era para bien de todos, ¿no? Entonces, esto fue un poco mi experiencia y tengo que decir pues, que la vida cambió sin darme cuenta. Me empecé a encontrar con una paz que no había tenido hasta entonces y empecé a vivir la vida con muchísima más plenitud. Eso también fue otra cosa que me sigue pasando. O sea, tantas veces he pensado en los últimos años, es que no me cambio por cuando era joven, no me cambio por otros momentos, es que ahora estoy viviendo la vida con plenitud y no porque no haya luces y sombras, ¿no? Como tiene todo el mundo, pero porque cuando encuentras la roca, encuentras a lo que es el amor de tu vida, pues verdaderamente dices, quiero más y más, y entonces pues lo que va generando en mí es como un deseo cada vez más fuerte de conocer a Jesucristo, ¿no? Este sería un poco lo que ha sido mi primera anunciación, y que además pues esa experiencia del Espíritu Santo, como todos tenemos y todos sabemos, pues se repite, ¿no? Y muchas veces vienes aquí a la alabanza, has pasado tiempo, igual un poquito más frío, y de repente vienes, vuelves a tener esa experiencia primera, y bueno, pues es una gracia que te da el Señor para vivir de otra forma, ¿no? Y bueno, un poco volviendo a lo que es el tema del nacimiento del niño, pues a mí hay dos facetas, contemplando el nacimiento también que tengo en casa, hay dos facetas que a mí me gustaría resaltar esta tarde, porque creo que han constituido parte de mi experiencia y la experiencia de este pueblo, de todo lo que se predica, ¿no? Por un lado, pues contemplar al niño, ¿no? Lo que siempre decimos, el niño Dios, el creador del universo, que se hace niño pequeñito, frágil, dependiente de una madre para ser alimentado, para poder vivir, que nace de una forma pobre, se hace niño, se hace hombre para traernos la salvación, para compartir destino con el hombre, para compartir tus alegrías, para compartir tus fracasos, para compartir tu dolor, para llegar hasta lo más fondo, ¿no? Eso me parece como impresionante. Y ante eso, pues dices, es que no lo entiendo. Y entonces te dicen, es que no tienes que entender, es que es el hágase de María, es que tienes que acogerlo en el corazón. ¿Y cómo se acoge? Pues como nos han dicho en la alabanza, durante las oraciones que han salido, las profecías, con un corazón de niño, simplemente así. Yo tuve ese regalo de en ese momento ser niña, de no cuestionarme, de no juzgar, pero ¿qué es esto? Yo tantos años estudiando y ahora caigo... No, y entonces solamente así sucede Dios en ti. Y yo creo que hay tres características de los niños que a mí me parecen que nos pueden ayudar, ¿no?, a meditar sobre este regalo. El primero es que los niños viven el presente. Los niños viven el eterno presente. O sea, los niños no se preocupan como nosotros, los adultos, por el futuro, cómo va a ser, proyecto mis miedos. Al final siempre el Señor te hace ver, pero si las cosas no son como tú crees que van a ocurrir, confía. Los niños viven el presente. Tampoco se amargan por lo que ha sido su pasado, por lo que les ocurrió. Entrega tu pasado al Señor, vive el presente. Esa es una característica. Otra que me parece también importante es la capacidad de asombro de los niños. Los niños se asombran ante las cosas, se ilusionan, no caen en la rutina. Yo siempre le digo al Señor, Señor, que yo no me acostumbre a venir aquí, a la alabanza, a lo que se dice, que cada día sea nuevo, porque así es como yo creo que puede suceder Dios en nosotros también. Y luego otra característica también que yo creo, la confianza. Los niños viven confiados en sus padres. A los niños no se les ocurre pensar que su padre les va a hacer algo malo. Los niños confían. Y esto que parece tan fácil, dices, qué difícil es, ¿verdad? Nos lo tiene que dar el Señor, tiene que ser un regalo, un don que hay que pedirle continuamente, vivir como niño. Esa era una de las facetas que a mí me parece tan importante, ¿no? Y la otra faceta era contemplando también Belén, la pobreza de Belén. Dios se quiso encarnar de una forma pobre, con una virgen sencilla, una chica humilde. Nació de una forma pobre y toda su vida transcurrió en la pobreza, en la sencillez. La huida a Egipto al poco de nacer, luego tuvo una vida que pasó desapercibida. De hecho, si piensas en el propio nacimiento del niño, pasó desapercibido para los grandes de ese momento, ¿no? Solamente los sencillos, los pastorcitos, la gente pobre fue la que se alegró, ¿no?, de la noticia del niño. Y esa pobreza que le acompañó toda su vida, porque siempre estuvo sujeto a la voluntad del Padre, para mí culminó en la cruz, ¿no?, en su muerte en la cruz, para darnos a nosotros la salvación. Entonces, también esa faceta de la pobreza a mí me parece muy importante, porque, como dice San Pablo, el Señor se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Yo creo que verdaderamente, hasta que no somos capaces de asumir, de poder entregar nuestra propia pobreza, no puede actuar el Espíritu Santo verdaderamente en nosotros. Y yo digo, cada uno tenemos las que es nuestra pobreza. Pues obviamente ha venido a liberarnos del pecado, ¿no?, del pecado en el que estamos, pecado. Pero además tenemos nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras inseguridades, esa situación de dolor que estás viviendo, esa enfermedad, la muerte de un ser querido. Estaban diciendo también en la alabanza, y yo también lo estaba meditando a la vez, la Navidad es bonita y es triste porque recordamos seres queridos, personas que han fallecido hace poco. Todo eso es nuestra pobreza, pero el Señor quiere que se la entregamos para que verdaderamente pueda suceder en nosotros, ¿no? Quería compartir que justo hace poco tuve un sueño, ¿no?, que me iluminó también un poco sobre esto. No fue tanto un sueño, fue al despertarme. Pues me había dormido angustiada por un tema familiar y cuando me duermo preocupada, como me despierte de noche, me desvelo. Entonces me desperté, me quedé pim pensando y me desvelé. Y en ese momento, como que oí, se me vinieron a la cabeza unas palabras del Evangelio que ni había oído recientemente ni nada. Los pájaros tienen nido, las zorras tienen madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Yo me quedé y dije, pues estas palabras me consuelan. Experimenté consuelo y me quedé profundamente dormida. Y al día siguiente, pues me vinieron a la cabeza. Y yo dije, es que eso es así, es que el Señor ha querido llegar hasta el fondo de todo lo que nos angustia, pero como que no nos lo acabamos o de entregar o de creer, ¿no? Y me hizo pensar en tantas veces que nos predica el Padre Chus de la humanidad de Jesucristo, ¿no? Me hizo entrever un poquito de que por ahí va el camino, ¿no? Para poder digamos, afrontar todo lo que es nuestra cruz. Esta pobreza de la que hablo, yo creo que también la he experimentado mucho aquí. Yo siempre digo que Maranata tiene un don inmenso, pero porque es precisamente un pueblo pobre. Siempre lo pensé. Aquí es donde se realiza verdaderamente la acción de Dios, ¿no? En los últimos seminarios que he venido acompañando, he sido también como más consciente de ello, ¿no? De hecho, en uno de los últimos me ocurrió algo que es inevitable, que a veces juzgas, pues venía un sacerdote, agustino, que se sentaba siempre ahí al fondo y estaba siempre muy serio. Yo le veía la primera semana, dije, no va a volver, no le debe estar llegando lo que está diciendo Chus. Me fijaba y, curiosamente, la semana siguiente pues volví a venir otra vez. Y así fueron transcurriendo las semanas. Pues llegó el momento de la efusión y yo creo que el Señor quiso desmantelarme mis juicios porque cuando llegó el momento de imponer las manos, Él se me sentó justo delante. Total, que le impuse a él las manos. Y fue comenzar a imponerle las manos que sentí fuertemente como que me decían, es pobre, es tan pobre como tú y es tan pobre como el resto. Y en ese momento experimenté con una fuerza impresionante la sed del amor de Dios que tenía toda la gente que estaba allí recibiendo la efusión. Y fue impresionante, porque fue como revivir, o sea, yo experimenté con muchísima fuerza el Espíritu Santo derramándose esa mañana. Y bueno, me entró una llorera increíble, que me acuerdo cuando llegó el momento de darnos la paz, pues el sacerdote se me quedó mirando, un poco sorprendido, y le dije, mire padre, no sé qué me ha pasado, esto ha sido como una auténtica revolución interior. En ese momento sé que me hizo la bendición, y yo me sentí como un cariño especial hacia él, y la verdad que luego no le he vuelto a ver por Maranata, ¿no? Pero a raíz de esa experiencia, yo tengo que decir que tuve luego unas semanas que estaba con una alegría interior que no me arrebataba nada, nada de lo que ocurría. Que el trabajo iba mal, iba mal. Que salía el día nublado, que salía el día nublado. Que me daban un disgusto, o sea, fue como una alegría interior que yo creo que cada vez que el Espíritu Santo verdaderamente se derrama y nos hace ver esa luz, pues engendra en nosotros como una esperanza nueva, ¿no? De decir, nada de lo que pase tiene la última palabra aquí. Nuestra historia tiene un final feliz y ese final feliz es el cielo. Y para eso ha nacido el niño, ¿no? Para eso va a nacer el niño, para eso nace el niño, ¿no? Para regalarnos esa salvación gratuita, ¿no? Y durante este caminar, pues acompañarnos en todo, en lo bueno y en lo malo. Esto es un poco, ¿no? Las facetas, ¿no? de Belén que quería compartir hoy con vosotros, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece que verdaderamente el poder estar aquí en Maranata, en esta comunidad, me parece que es un camino de fe impresionante. Es una gracia extraordinaria, ¿no? que nos regala el Señor, ¿no? El poder hacer este camino en comunidad. Porque esta es otra de las cosas que yo siento, que no estoy sola. Cuando tengo momentos buenos, momentos malos, mis hermanos me acompañan. Y hay muchas personas que para mí son aquí muy queridas. Y yo sé que cuando están orando por mí, a mí me infunde paz. Les pido que oren por un familiar, a mí me infunde paz. Yo sé que no estoy sola por este camino y son hermanos que veo aquí en Maranata, que quizás luego cada uno tenemos nuestra vida, pero espiritualmente estás unido y eso a mí me parece importantísimo. Entonces eso ha cobrado una dimensión importante en mi vida, así como otras tantas cosas como los sacramentos, el ir a misa, recibir la comunión, pero la comunidad me parece como algo muy importante por lo que hay que dar continuamente gracias a Dios. Y bueno, eso era básicamente lo que quería compartir. Yo querría pedir, pues para todos nosotros en Navidad, pedirle fuertemente, ¿no? al Señor, Señor, dame ese corazón de niño, dame ese corazón pobre, ese corazón que te necesite, que no sea autosuficiente, que confíe siempre en ti, para que verdaderamente Dios nazca no solamente esta Navidad, sino que pueda nacer todos los días en nuestra vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor.